libro a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 20 al versículo 21. La palabra de Dios dice así: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar de la mesa del Señor, meditaremos brevemente en esos versículos del libro de Hebreos, Hebreos capítulo 13, el versículo 20 y el versículo 21. No los vamos a estudiar palabra por palabra, frase por frase, como acostumbramos, pero tan solamente notaremos cinco enseñanzas que tienen que ver con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cinco enseñanzas que tienen que ver con la resurrección del Señor. Como esta mañana, una vez más, el sermón es algo teológico, pero es mucha carne lo que vamos a tener aquí, y con estas enseñanzas creo yo que apreciaremos más las bendiciones de la resurrección del Señor, y tendremos más esperanza que Dios terminará su obra en nuestras vidas. Primera enseñanza que podemos aprender de estos versículos es que el Dios de paz hizo que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara. Hebreos 13:20 nos dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando dice Dios de paz, no se imaginen que en la Biblia hay un Dios de paz, hay un Dios de amor, hay un Dios de esperanza, así como los idólatras que tienen ídolos y dioses para cada virtud. Dios de paz aquí es una descripción del Dios verdadero, del Dios vivo, del Dios de la Biblia, y así se le describe, por cierto, 6 veces en el Nuevo Testamento. Es una descripción muy apropiada, pues toda paz real proviene de Dios. Él es el que envía el Evangelio de la paz. Él es quien produce paz en nuestros corazones. Él es quien hizo la paz y nos reconcilió consigo mismo por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es el punto aquí. Es porque el Señor, el Dios, es Dios de paz, que decretó que Cristo muriera y resucitara. Ahora, por supuesto, su resurrección implica su muerte. Y este versículo, por supuesto, que nos habla de la resurrección de Cristo de los muertos, implica que Él murió. Implica que Dios decretó, Dios hizo, Dios determinó, Dios planeó que Cristo muriera y resucitara. Nos dice este texto, y está muy claro esto, por ejemplo, en Hechos, el capítulo 2, un versículo más conocido en cuanto a esto. Hechos capítulo 2 nos dice en el versículo 23, hablando de Cristo, varón aprobado por Dios. A este nos dice, versículo 23, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. A lo último, el Señor Cristo fue crucificado. Él murió por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Versículo 24 nos dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Y el punto, hermanos, es, para que pudiéramos tener paz, Dios tuvo que decretar la muerte y resurrección de Cristo. El gran pastor tenía que morir por las ovejas. Dios profetiza de esto en el libro de Zacarías cuando nos dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Nuestro Señor también profetizó de esto cuando dijo: yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. El gran pastor entonces tenía que morir por nuestros pecados, pero también tenía que resucitar para nuestra justificación. Solo así Dios pudo crear la paz entre nosotros y Él. Si no hubiera sido así, no hubiera Romanos 5.1. ¿Se acuerdan de Romanos 5.1? Voy a comenzar a leerles con el último versículo de Romanos 4. El último versículo de Romanos 4 nos dice: yo también, con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada la fe, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios es el Dios de paz. Por eso Él determinó, planeó, Él hizo que Cristo muriera y que Cristo resucitara. Entonces, Dios con su sabiduría, y este es el Evangelio, Dios con su sabiduría, con su poder, con su providencia perfecta, hizo que hubiera un calvario, y después hizo que hubiera una tumba vacía, para que hubiera paz entre Él y nosotros. Ese es el primer punto de la enseñanza de Hebreos 13, que Dios, el Dios de paz, hizo que nuestro Señor Jesucristo muriera y resucitara. La resurrección fue una obra de Dios para que hubiera paz entre Él y nosotros. Segunda enseñanza de nuestro texto: el Dios de paz resucitó a nuestro Señor Jesucristo por la sangre del pacto eterno. Nos dice nuestro texto de Hebreos capítulo 13 y el versículo 20: el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. En la eternidad pasada, Dios hizo un pacto, un convenio. Él se comprometió con el Hijo. Esencialmente, el pacto prometía al Hijo un pueblo, si el Hijo se comprometía a morir por ellos. Y eso sucedió. El Hijo cumplió su parte del pacto, derramó su sangre por nosotros. Entonces, por eso, Dios lo resucitó y lo exaltó hasta lo sumo, como nos dice Filipenses capítulo 2. Entonces, la sangre del pacto eterno es clave en la resurrección del Señor. La sangre confirma el pacto. Como decíamos en esta mañana, que la expiación ya está hecha, la ley ya está satisfecha, el sacrificio fue aceptado. Por eso que como cristianos cantamos tanto de la sangre de Cristo. Y es por eso que la Santa Cena es tan importante y nos alimenta espiritualmente. Y de eso vamos a leerlo, el Señor nos enseñó. Esta copa, la copa que vamos a tomar en nuestras manos, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y es por eso que nos encontramos palabras tan fuertes en Hebreos 10. Véanlo con sus propios ojos. Qué tan fuerte es aquí el autor cuando nos dice en Hebreos capítulo 10 y en el versículo 26. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La sangre del pacto, tan importante, Es por esa sangre que Cristo resucitó, por su sacrificio, porque Él cumplió su parte con el pacto. Ahora, hablando prácticamente, ¿cómo lo podemos aplicar nosotros esto? Esto nos lleva a pensar, en primer lugar, que la salvación no depende de nosotros entonces. Toda nuestra cristiandad y todo lo que somos depende totalmente del pacto eterno entre Dios Padre y Dios Hijo. Nosotros no existíamos entonces. No habíamos hecho ni bueno ni malo. No existíamos entonces. Y toda nuestra salvación depende del pacto eterno entre Dios Padre y Dios Hijo. Esta enseñanza entonces nos confirma también que el sacrificio de Cristo es perfecto, es eficaz, es eterno, y por la sangre de ese pacto podemos confiar totalmente en el perdón de todos nuestros pecados. Ojalá que siga la lógica de esto. Es por la sangre del pacto, porque Dios resucitó a Cristo y sabemos que el sacrificio fue eficaz, fue aceptado, que nosotros podemos confiar totalmente que todos nuestros pecados han sido perdonados por Dios. La resurrección confirma que Dios nos perdona por Cristo. Cristo cumplió ya con su parte. Cristo entonces salva a su pueblo. Por eso le pusieron por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, niños, como cristianos, Dios les perdona todos sus berrinches, todas sus desobediencias, todas sus mentiras. Jóvenes, Dios perdona todas tus malas palabras, todos tus malos pensamientos, todas tus malas obras. Adultos, hermanos, todos, ancianos, todos nosotros. Como cristianos, es por la sangre del pacto, y la resurrección lo comprueba y lo confirma, que el Señor nos perdona todos nuestros pecados. Esta tarde, al participar de la Santa Cena, ojalá que el Espíritu Santo nos unja de lo alto y ponga estas lecciones en nuestros corazones, que tenemos perdón de pecados. Ayer precisamente estaba hablando con un pastor, un hermano que está dirigiendo una iglesia en otra ciudad. Y me dijo, hermano, le voy a ser sincero, llegué a un punto de crisis de fe. Y me estaba platicando de los otros pastores en su ciudad que están predicando el evangelio de prosperidad y sanidad y mucho dinero y que no tienen problemas los cristianos. Hermano, yo no sé qué decirle, me dijo. ¿De qué se trata a lo último nuestro mensaje? ¿Qué les puedo decir yo? Yo realmente no puedo prometerles sanidad y prometerles dinero. Y me dijo esto. Hermano, sinceramente, yo no puedo prometerles el cielo y hablarles del cielo porque nunca he estado ahí. Yo le contesté. El evangelio a lo último no es el cielo. El evangelio no se trata de prosperidad, de dinero, de sanidad. El evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Y lo más glorioso, hermanos, lo que nos debe dar más gozo, es que Cristo nos perdona nuestros pecados. ¿Se acuerdan de la historia que les leí de Robinson Crusoe la semana pasada? 24 años en una isla, solo, abandonado, ¿se acuerdan? Y llegó el punto él de arrepentirse por sus pecados, y llegó el punto de reconocer lo que es el evangelio, y él nos dice, ¿saben qué? Ya no estoy triste por mi aflicción, yo no pienso tanto en mi aflicción de estar aquí en esta isla. ¿Por qué? Él nos dice, porque he encontrado lo que es el perdón de mis pecados. Es cuando encuentras y reconoces como cristiano. Y hay veces que perdemos ese gozo de la salvación y nos olvidamos de esta gloriosa verdad. Que Dios nos ha perdonado todo. Es entonces que sales de esas puertas gozoso y con esperanza y mañana te levantas y vas al trabajo y perseveras. Porque Dios nos ha perdonado todo. La sangre del pacto confirma esta verdad. La tercera enseñanza de nuestro pasaje es que el Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo es el que nos hace aptos para toda buena obra. Hebreos 13:20 nos dice, eso es lo que me emocionó de este pasaje. Lo he leído muchas veces y una vez y otra vez que lo leo me emociona otra vez. El Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno. El Dios de paz os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo sabía, y Efesios 2:10 lo que nos dice, que Dios prepara de antemano todas nuestras buenas obras. Pero yo me emociono mucho con esta verdad. El Dios que tiene poder para resucitar a los muertos, es Él el que me hace apto para toda buena obra. En otras palabras, aquí nos dice que Dios, con el mismo poder con el cual resucitó a Cristo de los muertos, con ese mismo poder nos salva y nos transforma. Efesios capítulo 1 nos dice en otras palabras de esto. Efesios capítulo 1 y versículo 19. El apóstol está orando para que los de Efeso aprendan ciertas cosas y tiene ciertas peticiones. Y una de las peticiones de él es que el Señor nos dé el entendimiento y alumbre nuestros ojos para que reconozcamos cuál es, Efesios 1:19, cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Como escribió un pastor francés, somos renovados para vida eterna con el mismo poder de Dios que resucitó al Señor. Increíble. Somos renovados para vida eterna con el mismo poder de Dios que resucitó al Señor. Entonces, hermanos, nuestra vida nueva está asegurada. La sangre del pacto lo confirma. Seremos glorificados de seguro. Llegaremos al final. Llegaremos al cielo. Dios de seguro que nos dará el querer como el hacer por su buena voluntad. Él nos ayudará a vencer las tentaciones. Él nos ayudará a crecer en virtudes. Él nos ayudará a producir el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Ahora, lo práctico en esto, eso es la de Dios, por supuesto. Pero también esto es muy práctico para nosotros. Hay que orar a Dios por esto. El apóstol, el autor de Hebreos, está aquí orando por los hebreos. Que el Dios de paz, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Es una oración, es una petición por los hebreos. Nosotros también debemos de orar por esto, así como el autor, para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios, para que Él nos dé las obras y todo lo que tenemos que hacer. Entonces, antes de levantarte cada mañana, ora a Dios con toda humildad. Señor, Tú tienes el poder para resucitar a los muertos. Resucítame a mí, vivifícame a mí, dame la vida abundante del cristianismo, que hoy haga tu voluntad, ayúdame a controlar mi boca, ayúdame a controlar mis manos, ayúdame a controlar mis ojos, que les conteste bien a mis padres, que le conteste bien a mis maestros, que yo no les grite a los niños, Señor, que pueda vencer la tentación de, y ahí ustedes llenen la línea, su conciencia llene la línea. A lo último, hermanos, esto es muy práctico entonces. Tenemos que depender totalmente de Dios para que Él nos haga aptos para toda buena obra. No será ese tu problema. Tú esperas en ti mismo por tus propios esfuerzos, por tus propias terapias, por tus propios libros. Es Dios. Amén. Es Dios que hace la obra. Y es cuando llegamos al punto más bajo y reconocemos, a menos que Dios me ayude, yo no puedo. Yo no puedo controlar mi boca. A menos que Dios me ayude, yo no puedo controlar esos pensamientos.
Señor, ayúdame. Yo creo, ayúdame en tu humildad.
Es cuando llegas a ese punto de humildad que el Señor te ayuda. Él da gracia a los humildes. Él da gracia a los humildes. También es muy práctico pensar que si Dios, con el mismo poder de la resurrección de Cristo, nos ayuda a actuar bien y a hacer su voluntad, esto quiere decir que los niños que son malos, los niños que son desobedientes, los esposos que son malos, las esposas que son insumisas, que son malas, los estudiantes que son malos, los empleados que son malos, realmente entonces Dios está lejos de ellos y no saben nada acerca del poder de la resurrección de Cristo. Porque los cristianos, los creyentes, se nos aplica de seguro el poder de su resurrección. Y es por eso que nos arrepentimos, es por eso que nosotros confesamos nuestros pecados y nos esforzamos a vivir conforme a su voluntad. Pues eso es algo seguro. Dios no nos salva para ser mundanos. ¡Claro que no! Él, con su poder de la resurrección, nos cambia y nos transforma. Y esto es algo seguro que nos va a ayudar, porque lo hace por Cristo, por sus méritos. De eso se trata la penúltima enseñanza. Hebreos 13, 20 y 21 nos dice: el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo. La lección entonces es, la enseñanza es, el Dios de paz hace su obra en nosotros por Jesucristo resucitado. No es por nosotros que Dios hace su obra en nosotros. No es, mira, el hermano ofrendó 400 pesos, bueno, le voy a ayudar. ¡No! Mira, el hermano está leyendo la Biblia todos los días. 3 capítulos. Le voy a ayudar. ¡No, hermanos! No se trata de eso. No es por nosotros que Él nos salva y que Él nos ayuda. Él nos concede la fe. Él nos concede las buenas obras. Él nos concede el arrepentimiento. Él nos hace aptos y nos da el querer como el hacer por Jesucristo resucitado. En otras palabras, es porque el sacrificio de Cristo fue aceptado. Es porque Cristo terminó su obra y porque Él es exaltado. Es por eso que Dios nos salva y nos ayuda a llegar al cielo. Es por eso que nos da la gracia que nos basta para sobrevivir y perseverar hasta el final. Claro, por supuesto, nos esforzamos. Claro, por supuesto, nosotros vivimos la cristiandad con temor y temblor. Claro, nosotros obedecemos sus mandamientos. Claro que luchamos, sí. Claro que leemos, sí. Y claro que venimos a la iglesia. Y si caemos, nos levantamos. Claro. Pero siempre confiados, hermanos. Esta es la clave. Siempre confiados que no somos aceptados o bendecidos por lo que hacemos, sino por Jesucristo. Por Él y solo por Él. Porque creemos en Él. Porque Él es nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la pregunta práctica para ti esta tarde. ¿Puedes decir tú de corazón, nuestro Señor Jesucristo? El Dios de paz que resucitó a los muertos, a nuestro Señor Jesucristo. Es Él tu Señor, Él es tu amo, es Él tu amo, es Él tu Jesús, tu Salvador, es Él tu Cristo, tu Rey, tu Profeta, tu Sacerdote. Es Él tu Jesucristo. Esa es la pregunta para ti y para los cristianos. Hermanos, tengamos siempre puestos nuestros ojos en Cristo. Siempre concentrados, siempre enfocados en Cristo. Es así como podemos cumplir con la obediencia que le debemos a Dios. El momento que apartamos nuestros ojos de Jesús, el Señor nos hace tambalear, como a Pedro ante las olas y el viento, ¿se acuerdan? Que se comenzó a hundir. Y muchas veces estamos caminando bien, estamos ofrendando bien, estamos viniendo a la iglesia, estamos leyendo la Biblia, pero estamos haciendo sin fijarnos en Cristo y esperando que todas las bendiciones las tenemos en Él. ¿Y saben qué pasa? Nos comenzamos a hundir.
Pero no hacemos nada malo.
Pero nos comenzamos a hundir porque estamos tratando de llegar al cielo por nuestras buenas obras cristianas. Estamos tratando de cumplir con los mandamientos de Dios por nuestros propios esfuerzos. En vez de pensar, todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que doy, Cristo lo recibe tan solo, el Señor lo recibe tan solo por Cristo. Entonces, vivamos, hermanos, el todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Cristo. Esa es la clave del corazón. Miremos siempre a Cristo, sus méritos, lo que Él hizo y su gran poder como resucitado. Entonces, si esto es cierto, a lo último, hermanos, no tan solo le debemos a Jesucristo el perdón de nuestros pecados, pero le debemos toda la vida. Le debemos todas nuestras buenas obras. Le debemos todo lo que hacemos. Y esto nos lleva al último punto. El Dios de paz que resucitó a nuestro Señor Jesucristo merece toda la gloria por toda la eternidad. El escritor no podía terminar más que con estas palabras. El Dios de paz que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hay una gran discusión entre los comentaristas. ¿De qué está hablando aquí? ¿La gloria sea para Jesucristo o la gloria sea para el Dios de paz? Bueno, por supuesto, lo último es lo mismo. Es Dios, es el Señor quien merece toda la gloria. Considerando el contexto del Dios de paz, podemos pensar, si la paz es de Dios, si Él planeó la muerte del gran pastor y lo resucitó para nuestra salvación, si Él nos hace aptos para toda buena obra y hace todo por Jesucristo, claro que Él merece toda la gloria por toda la eternidad. Es Dios. Por eso le alabamos en este día de resurrección y todos los domingos. Por eso tratamos de agradarle todos los días de la semana. Glorificarle a Él por pura gratitud, por lo que Él hace por nosotros en Cristo, su Hijo. Al último, no nos cansaremos de darle toda la gloria a Él por toda la eternidad, alabándole porque Él dio a su Hijo a morir por nuestros pecados. Y Él resucitó a su Hijo para nuestra justificación. Pensemos en estas cosas, hermanos, al participar en la mesa del Señor. Oremos.